Entrada Programa México Indígena, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, grabamos.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta.
México Indígena. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Tepehuacán. En esta primera parte del programa, nos remontaremos al camino histórico de México, a nuestros orígenes, esa larga epopeya en la que los hombres y los dioses crearon nuestro presente, en el templo, en el campo de batalla y la milpa de maíz. Contaremos nuestra historia y el mito se mezclará con el hecho verídico para así configurar el relato de nuestra identidad. Nos acercaremos al universo indígena de México y desfilarán en nuestra mente las altas culturas, cuna de sabios y héroes que poblaron ciudades admirables: los mayas, toltecas, zapotecas, teotihuacanos, mexicas y tantos otros pueblos serán los protagonistas. Así les presentaremos una alternativa para acercarnos al arte, la historia y la cultura de nuestros antepasados indígenas y de sus descendientes directos, que hoy pueblan numerosas regiones vecinas de las grandes ciudades de la República Mexicana.
Hola, amigo Radio Escuchas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa.
Viajaremos hasta el estado de Yucatán para conocer una de las ciudades más importantes de la antigua civilización maya.
Los Bacaves han señalado que en 20 días se celebre la ceremonia en honor de Chac.
Los Bacaves, dioses cercanos a Chac, nuestro dios de la lluvia. La ceremonia será magnífica, pues nuestro pueblo desea que en la próxima temporada de lluvias sea tan benévolo como el anterior.
Seguramente lo será, si sabemos ofrecerle tributo como él merece.
La cuenta de los días del sol nos indica que pronto debe iniciarse la siembra.
Debemos entonces preparar el templo y avisar a la gente que se aliste para celebrar el Ogna, la fiesta del dios Chac.
Así se hará.
Mira, Champot, han llegado aparte de nuestras gentes muchas otras de remotos lugares.
Cierto, traen ofrendas para nuestros dioses y para Chac. Muchas habrán de arrojarlas al cenote sagrado.
Sí, pues muchos son los peregrinos que acuden aquí, a Chichén Itzá, para pedir a los dioses que no les falte lluvia y que haya buena cosecha.
También habrán de quedarse a la celebración del juego de pelota. Los jugadores se han preparado bien. Están deseosos de meter la pelota en el anillo.
Ojalá y tengan suerte. Eso es muy difícil. Hace tiempo que ninguno de nuestros jugadores lo logra. Según las reglas, aquel que meta la bola dentro del anillo tiene derecho a apoderarse de todas las mantas y joyas de los presentes.
Si lo logran, espero no estar presente. Ahora debemos acudir al templo para ofrendar a Chuck.
Vamos.
Para los antiguos mayas, el ofrendar a sus dioses era primordial, ya que consideraban que de esta manera serían benévolos con ellos, prodigándoles buenas cosechas y salud. Eran comunes las peregrinaciones a los centros ceremoniales de su comarca y aún a otros más alejados.
Uno de los centros ceremoniales más importantes era Chichén Itzá, ciudad que alcanzó gran influencia política y religiosa en la llamada época posclásica de los mayas.
Chichén Itzá fue fundada hacia el año 534 de nuestra era por un pueblo maya llamado Itzá. El nombre de Chichén Itzá lo tomaron en este lugar. Chi significa boca y chen, cenote.
Era el llamado cenote sagrado o pozo de los sacrificios. En él eran arrojadas las más diversas joyas y alimentos en honor a los dioses, e incluso también se arrojaban personas.
Estos sacrificios se realizaban al alba. En medio de una solemne ceremonia, la víctima era arrojada al pozo. La muerte o supervivencia de la víctima era considerada como algo de mucha significación. Si para el mediodía la víctima aún estaba con vida, era esto considerado como buen augurio, y la víctima era rescatada y colmada de honores. Algunos fueron elevados a jefes por haber sobrevivido en el cenote sagrado.
Chichén Itzá conoció dos periodos principales. Uno, bajo el dominio de los Itzáes, donde continuaron cultivándose los ricos conocimientos que se habían desarrollado en la llamada época clásica, cuando los mayas habitaban las regiones del sur, Tikal, Palenque y Cobán.
Muestra de este periodo lo encontramos en las hermosas piezas arquitectónicas halladas en ese lugar, como la Casa de los Mayas, la llamada iglesia y en el Chinchan el Kof. Sin embargo, la arquitectura y la religión de Chichén Itzá cambió radicalmente con la llegada de los toltecas venidos de Occidente.
Con ellos empezó el segundo periodo arquitectónico y religioso de la ciudad. Junto con los toltecas llegó al lugar un cacique llamado Kukulcán, caudillo de personalidad vigorosa y gran energía, que había sido llamado como jefe de las tropas mercenarias para sofocar un alzamiento contra los Itzáes, y pronto se convirtió en una figura política decisiva para la región.
Es durante su estancia en la ciudad que ésta encuentra su mayor expresión como centro político y cultural.
Kukulcán trae además una nueva religión, el culto a Quetzalcóatl, dios de los toltecas, que en Chichén Itzá es identificado con el propio Kukulcán.
Desde entonces, los templos y construcciones erigidos tienen características de la cultura tolteca. Pilares en forma de serpientes con plumas de quetzal, el bello templo de Kukulcán llamado El Castillo, el templo de los tigres y los guerreros, todos ellos erigidos a mediados del siglo VIII.
Fue sin duda muy profunda la influencia tolteca en la religión y arquitectura de Chichén Itzá. Sin embargo, los mayas no dejaron del todo de adorar a sus dioses y sin duda aportaron mucho al estilo que impusieron los toltecas en esta ciudad, ya que fue más esplendorosa que la que dejaron los toltecas en Occidente, Tula.
Chichén Itzá fue abandonada antes de la conquista española y no fue habitada nunca más. Pero sus templos y pirámides han resistido al paso del tiempo como mudos testigos del esplendor de la cultura maya y tolteca. Amigo radioescuchas, en este espacio educativo, en alguna ocasión les hemos hablado sobre materiales didácticos.
Asimismo, conocemos la utilidad tan valiosa que tienen en la enseñanza. Pero ustedes se habrán preguntado, y con justa razón, ¿qué es la didáctica?
Pues resulta que la didáctica es el arte de enseñar o de instruir.
Y como arte, podemos pensar en aquellas actividades en donde los hombres desarrollamos toda la imaginación y creatividad posibles.
Hemos visto que el juego y otras actividades recreativas en donde utilizamos la imaginación son didácticas y nos facilitan la enseñanza.
Sin embargo, el arte de enseñar no solo consiste en improvisar actividades y transmitir conocimientos de manera libre y espontánea,
sino también saberlas utilizar, cuándo y cómo, en relación a los planes y programas de estudio que tengamos a la mano.
Oye, Oscar, pero la didáctica no solo se utiliza propiamente en las escuelas.
No, desde luego que no, Tere. También se utiliza en la enseñanza no formal.
Tenemos que los materiales más conocidos son las películas, audiovisuales, láminas ilustrativas, con dinámicas grupales, en fin, que son en sí mismos didácticos.
Sí, Tere, y estos mismos elementos sirven de apoyo para la educación formal.
Sabemos que en el medio indígena, que es el que nos interesa, los maestros o promotores bilingües no pueden utilizar películas o audiovisuales para la educación formal.
Pero sí cuentan con otro tipo de recursos, como son los mismos textos y materiales de apoyo propios a los programas de educación bilingüe bicultural.
Debemos saber que la didáctica tiene su mayor utilización y difusión en los textos o libros básicos para la educación.
En el medio indígena y en el actual ciclo escolar, tenemos aparte del plan y programa a nivel preescolar, el de lectoescritura en lengua indígena.
Y el programa integrado que cubre la enseñanza básica a nivel primario.
Dichos programas están didácticamente diseñados y sus contenidos y actividades específicas se encaminan hacia el logro del aprendizaje.
Así, la didáctica tiene un papel muy importante en la educación de nuestros hijos y también en nuestra propia formación.
Ahora, amigos, ¿por qué no pasamos a nuestra siguiente sección? Ah, pero recuerden, enseñar es un arte. Muchos seres vivos producen sustancias de desecho que son aprovechadas por otros.
Tal es el caso de la lombriz de tierra.
Desafortunadamente, la lombriz de tierra es menospreciada por una mayoría de nosotros, dadas sus características.
Pero a pesar de su aspecto viscoso y gelatinoso, la debemos considerar como un gran auxiliar para la agricultura.
Ya que la lombriz, al enterrarse, revuelve la tierra y mezcla la materia vegetal de la superficie con las capas situadas más abajo.
Además, airea el suelo y favorece el desarrollo de las raíces vegetales con los túneles que hace.
Así, por medio de estos túneles facilita el paso del agua y los gases.
Hemos de saber, amigos, que un suelo que contiene lombrices tiene un mejor drenaje. Es más, resiste a la acción de la erosión y se aniega o inunda menos.
La lombriz transforma en humus las partículas que pasan a través de su aparato digestivo.
Estos minerales y compuestos químicos, al reincorporarse a la tierra, son asimilados más fácilmente por los vegetales.
A continuación, daremos unos datos breves sobre la estructura de una lombriz.
La lombriz tiene un cuerpo blando de color rojizo y carece de ojos y oídos.
Su piel es sensible y a través de ella percibe la luz y las vibraciones.
Su promedio de vida generalmente es de 2 años, aunque hay algunas que duran hasta 6.
Gozan además de un poder de regeneración muy elevado, pues son capaces de reponer hasta medio cuerpo. Realmente es necesario que les demos un lugar importante a estos animalitos.
En lugar de aplastarlos o matarlos, regresémoslos a la tierra.
Allí trabajarán en nuestro beneficio.
Ahora les invito a que escuchen la segunda parte de nuestro programa. En esta sección conoceremos la riqueza de nuestras culturas ancestrales, su esplendor y los aspectos que hasta la fecha siguen siendo importantes para nosotros, porque al comprenderlos nos explicaremos muchas de las actitudes de la gente que aún forma parte de alguna comunidad indígena. Las formas en que se han conservado nuestras costumbres y que en la actualidad les hemos podido conocer ha sido a través del canto, la danza, las narraciones, los cuentos y las anécdotas, que será lo que en esta segunda parte les llevaremos a ustedes.
¿Qué tal, amigos? Les saludamos con gusto en la emisión de hoy.
Y como es habitual, hablaremos de importantes aspectos de las sorprendentes culturas mesoamericanas.
Generalmente, se cree que algunas de estas desaparecidas culturas precortesianas dejaron solo testimonios materiales, tradiciones y leyendas, mas nunca historia escrita.
Se ha dicho que la historia escrita solo empieza con los relatos de los europeos, principalmente de aquellos que arribaron a América a mediados del siglo XVI, ya fuesen frailes o soldados.
Pero esta idea de agrafía, es decir, de carencia de escritura en la vida precolombina, es hoy totalmente insostenible.
De los mayas, por ejemplo, se ha descubierto que en sus inscripciones pétreas y de cualquier otra naturaleza, códices, cerámica, dinteles, joyas, no solo aluden a cálculos astronómicos u otros relacionados con el tiempo,
sino que son auténticos registros de su vida, aunque tal vez sea solo de los grandes personajes o de los contactos con otros centros de población.
Así como los mayas, los nahuas también crearon una forma de comunicar su vida, sus creencias y hechos sobresalientes.
Lo hicieron por medio de códices, y muchos de estos nos muestran un contenido teogónico y de concepciones religiosas.
Otros se refieren a los señoríos, a los nombres y sobrenombres de los principales jefes o reyes, a sus hazañas y conquistas.
Los códices relatan también sus conexiones políticas y hechos de gobierno, así como peregrinaciones y fechas de nacimiento y muerte.
El más antiguo esfuerzo por salvar y conservar documentos indígenas de la cultura náhuatl después de la conquista data del año 1530.
Por este tiempo, algunos indios que habían aprendido el alfabeto latino introducido por los conquistadores tradujeron a letra la explicación y comentario de varios códices.
Del documento pictográfico, difícil de comprender para los no indígenas, se pasó al documento escrito.
Es decir, fue una traducción casi literal de una fuente documental de primera mano.
Desafortunadamente para los anales de nuestra cultura, esos escritos fueron sacados del país y algunos se encuentran en poder de bibliotecas y museos extranjeros.
Aprovechamos esta oportunidad para recordar a todos los radioescuchas que cuando descubran o encuentren documentos de las culturas indígenas, los entreguen a las autoridades civiles.
Todo ello forma el patrimonio cultural de México.
Continuando con el tema de los códices o libros, llamados en lengua náhuatl tonalámatl, diremos que el desarrollo del calendario y los conocimientos astronómicos exigieron dominar un sistema de escritura.
Y fueron principalmente los nahuas, mayas y mixtecos quienes tuvieron signos para los números, para las fechas y para los nombres de dioses y personas.
Asimismo, tenían signos para denotar los elementos de la naturaleza como día, noche, tierra, cielo, nube, agua, en fin, casi todo lo que les rodeaba.
También los colores tenían su propia significación. Los signos empleados para estas representaciones eran pictográficas.
Pero es necesario destacar que la escritura náhua alcanzó una etapa evolutiva mayor cuando se trató de expresar nombres de lugares.
En estos casos, había que tener en cuenta el valor fonético de la palabra.
Esto se hizo como en la antigua escritura egipcia, sustituyendo el ideograma con un jeroglífico, es decir, se usaba un dibujo que no tenía relación con el sentido conceptual de la palabra y que expresaba simplemente su sonido.
Un último desarrollo evolutivo de la escritura de los nahuas, que es en realidad el paso previo a la escritura alfabética, lo alcanzaron en los días de la conquista.
Fue entonces cuando los tlacuilos, especie de pintores indígenas, tuvieron la necesidad de consignar gráficamente los nombres españoles en sus libros.
Fue así como llegaron a la escritura rebus, que consiste en escribir palabras o frases mediante imágenes de cosas que sugieran al lector los sonidos, sílabas o palabras que se quieren escribir.
Por ejemplo, si se dibuja un sol y un dado, se leerá soldado En este caso, se puede observar que no se quiso decir sol ni dado, sino otra cosa distinta, que es soldado.
Otro ejemplo de la escritura rebus podría ser el siguiente. De los dibujos nahuas olin, que significa movimiento, y yatl, que significa agua, se extraen las raíces, se suprimen las terminaciones y se forma la palabra hola.
Finalizaremos nuestro programa con unas palabras del ilustre filósofo Antonio Caso, quien dijo a propósito de los códices:
no me parece justo, después de haberles quemado sus libros de historia, declarar que no lo tenía.
Y es así como llegamos al final de nuestro programa México Indígena. En una producción de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, a través de su departamento de Radio Bilingüe, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio a través de Radio México Internacional.